La Voz de América presenta Buenas Noches América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Estos son los titulares de algunas de las informaciones que les ofreceremos en esta emisión. Comienza 76ª Asamblea General de la ONU. Gobierno de Venezuela incorpora a Alex Saab a diálogos en México. Estados Unidos presiona a líderes mundiales para que acepten meta de vacunación contra el COVID-19 del 70%. La administración Biden anuncia que la mayoría de los empleados del gobierno federal deberán estar vacunados para el 22 de noviembre. La vuelta a la oficina, a debate en Nueva York. Historiador habla con La Voz de América sobre las condiciones que llevaron a la independencia de Centroamérica. Amigos oyentes, los saludamos desde Washington y les damos la más cordial bienvenida a una nueva emisión de Buenas Noches América. Nos acompaña en la producción general Henry Llanos. Les habla Tony Cano. Hoy es martes 14 de septiembre de 2021. Somos La Voz de América y estas son las noticias. La Asamblea General de las Naciones Unidas inició esta tarde su nuevo periodo de sesiones y, a diferencia del año pasado, se espera la asistencia de líderes mundiales. Detalles de la información desde Nueva York con Celia Mendoza. Necesitamos un plan de vacunación global inmediato.
El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha sido enfático durante la 76ª sesión de la ONU que inició este martes sobre la importancia de enfrentar la pandemia, garantizando el acceso equitativo a vacunas.
Implementado por un grupo de trabajo de emergencia compuesto por productores de vacunas actuales y potenciales, la Organización Mundial de la Salud, socios de Acta Celeridor e instituciones financieras internacionales, para trabajar con las compañías farmacéuticas para al menos duplicar la producción de vacunas y garantizar que las vacunas alcancen el 70% de la población mundial en el primer semestre de 2022.
Se espera que el presidente Joe Biden redoble sus esfuerzos durante la Asamblea General para avanzar en una iniciativa conjunta que incrementó el acceso global a vacunas. La Casa Blanca ha dicho que Biden planea pronunciar su discurso en persona el martes 21 de septiembre, algo que, según Stefan Dujarric, vocero de Guterres, beneficiaría al programa de vacunación mundial COVAX, por medio del cual la administración Biden ha distribuido la mayor parte de las 110 millones de dosis donadas, según la Casa Blanca.
Acogemos con gran satisfacción los anuncios que se hicieron recientemente por los Estados Unidos, que conducen un gran aumento de las vacunas COVAX disponibles a través de COVAX, y sé que otros países también lo han hecho recientemente.
Abdullah Shadid, de Maldivas, asumió la presidencia de esta sesión, que se enfocará en la recuperación de la pandemia, los derechos humanos y la revitalización de la ONU. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
El gobierno de Venezuela incorpora a Alex Saab a diálogos en México. La información con Leonardo Bonet.
El gobierno venezolano incorporó este martes al equipo que dialoga con la oposición en México a Alex Saab, un empresario cercano al presidente Nicolás Maduro, arrestado el año pasado en Cabo Verde y que enfrenta un proceso de extradición a Estados Unidos, nación que lo acusa de presuntos cargos de lavado de dinero. Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela y jefe de la delegación del gobierno de Maduro en las negociaciones, indicó que la incorporación de Saab será remitida al Reino de Noruega, que actúa como facilitador de los diálogos, pese a la situación jurídica que vive el empresario en la nación africana. Rodríguez comentó que Saab, a quien Caracas designó embajador plenipotenciario de Venezuela en África, fue detenido de manera ilegal en Cabo Verde de junio de 2020 y señaló que su detención se dio cuando su jet privado hizo una escala para reabastecerse de combustible en la antigua colonia portuguesa en ruta a Irán, en lo que el gobierno venezolano ha descrito como una misión humanitaria. Rodríguez destacó también que Saab fue incorporado con plenas funciones como delegado ante la Mesa Social, que fue aprobada en el Acuerdo Parcial de Atención al Pueblo de Venezuela, firmado en México. La Corte Constitucional de Cabo Verde rechazó por unanimidad la apelación de Saab, presentada después de que otro tribunal de ese país africano aprobara su extradición hace 5 meses. Esa era la última esperanza de Saab para evitar un juicio en Estados Unidos. Se desconoce de momento si Saab cuenta con algún otro recurso jurídico o cuándo sería puesto en un avión rumbo a suelo estadounidense. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
Gracias, Leonardo. Hacemos una breve pausa y en un momento seguiremos con más noticias en Buenas Noches América por la Voz de América desde Washington.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de la Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de La Voz de América. Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Regresamos con más información en Buenas Noches América por la Voz de América desde Washington. Estados Unidos está presionando a líderes mundiales para que apoyen lo que denomina metas ambiciosas para poner fin a la pandemia del COVID-19, entre las que se incluye garantizar que el 70% de la población mundial esté vacunada contra el virus en 2022, según un borrador al que accedió Reuters este martes. El texto de 3 páginas está dirigido a los países, organizaciones internacionales y grupos del sector privado invitados a una cumbre virtual sobre el COVID-19, prevista por Estados Unidos durante el periodo de la Asamblea General de las Naciones Unidas que comienza esta semana. El documento también pide a los países con capacidades relevantes que donen 1.000 millones de dosis de vacunas más y aceleren la entrega de las 2.000 millones de dosis ya comprometidas. La vicesecretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, confirmó el objetivo de vacunación del 70%, pero no dio más detalles sobre la cumbre o el documento. El New York Times, que informó por primera vez de los nuevos objetivos, señaló que las invitaciones a la cumbre a los líderes mundiales se enviaron la semana pasada. El documento de Estados Unidos pide a los países más ricos que garanticen la disponibilidad de al menos 3.000 millones de dólares en 2017 y 7.000 millones de dólares en 2022 para la preparación de las vacunas y para combatir las dudas sobre las mismas. Otros objetivos clave son garantizar que al menos 1 de cada 1.000 personas se someta a pruebas semanales antes de finales de 2021. Y crear una capacidad que garantice que todos los trabajadores sanitarios tengan acceso a equipos de protección personal como mascarillas en 2021. Tony Cano, Voz de América, Washington. La administración Biden anuncia que la mayoría de los empleados del gobierno federal deberán estar vacunados para el 22 de noviembre. Detalles de la información con Alejandro Escalona.
La administración Biden anunció que la mayoría de los empleados del gobierno federal de Estados Unidos deben estar completamente vacunados contra el COVID-19 a más tardar para el 22 de noviembre. En estos momentos, el gobierno estadounidense está redactando una serie de reglas y normas para exigir a los grandes empleadores del país que vacunen o examinen a sus trabajadores semanalmente. La semana pasada, el presidente Joe Biden firmó un decreto que requiere que los empleados federales que trabajan, por ejemplo, en la Casa Blanca, estén completamente vacunados, con ciertas excepciones limitadas. El reciente aumento en el número de hospitalizaciones y fallecimientos por COVID-19 en Estados Unidos, causados por la variante Delta del coronavirus, llevó a la administración Biden a adoptar una postura más severa sobre las vacunas, consideradas como la mejor manera de proteger la economía y superar la pandemia. Reguladores federales están redactando una norma temporal de emergencia que incluye más de 80 millones de empleados del sector privado que trabajan para empresas que tengan más de 100 trabajadores. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
En Estados Unidos, las autoridades de algunas jurisdicciones quieren retomar cuanto antes el estilo de vida previo al confinamiento por la pandemia. José Pernalete nos dice que al menos en Nueva York ha surgido un debate debido a la preferencia de algunos por seguir trabajando desde sus casas.
En Nueva York, cerca de 300.000 empleados municipales debieron volver recientemente a sus oficinas, dejando a un lado la opción del trabajo desde casa y creando un debate entre los que desean salir de sus hogares para ir a trabajar y los que prefieren mantenerse en el teletrabajo.
Estoy muy decepcionada por la forma en que se implementó, el tiempo con el que se nos dio para organizar nuestras vidas enteras, las vidas de nuestros hijos. Nuestros hijos van a la escuela en persona. Sin embargo, el beneficio para nosotros de ir a una oficina y generar más exposición para nuestros hijos, que no están vacunados en este momento, es terrible.
La orden para los empleados es estar completamente vacunados o someterse a pruebas semanales para la detección del coronavirus. Es un dilema al que muchas localidades populosas deberán enfrentarse luego de más de un año de aislamiento y restricciones.
Hay más ajetreo y bullicio en la oficina, lo cual es bueno, pero también siento una especie de presión de estar enmascarada todo el tiempo, lo cual es realmente claustrofóbico para mí si estás enmascarado. Entonces, es un tipo diferente de modelo en este momento y solo estoy tratando de ajustarme.
Así que no es gran cosa. Un poco extraño, es mucha gente, pero no es gran cosa.
Al mismo tiempo, unas 1.800 escuelas públicas en la Gran Manzana abrieron sus puertas para recibir a sus alumnos. Se ejecutarán pruebas de detección semanales para medir el impacto potencial del virus. El temor de los expertos es la población infantil menor de 12 años de edad que aún no puede ser vacunada. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Gracias, José. Hacemos una breve pausa y en un momento seguiremos con más información en Buenas Noches América por La Voz de América desde Washington.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Desinfecte objetos como el teléfono móvil o el teclado de su computadora. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Incluyendo eliminar esto. Es muy importante eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Regresamos con más noticias en Buenas Noches América. Por La Voz de América desde Washington. El historiador Roberto Turcios explicó a La Voz de América las condiciones que llevaron a la independencia de Centroamérica, que festejan precisamente este miércoles las naciones de América Central.
A la capital de Centroamérica, que era Guatemala, llegan las noticias de Chiapas, que era una de las provincias centroamericanas. Todo el estado de Chiapas, más los otros 5 estados actuales: Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Las noticias que llegan de Chiapas son que decide separarse de la Capitanía General de Guatemala para adherirse a México, al Plan de Iguala que se ha proclamado en México. Eso causa el debate en Guatemala y en toda Centroamérica sobre el futuro inmediato. Si Chiapas está anexando a México, ¿qué va a hacer el resto de Centroamérica? Por eso es que si uno lee con atención esa proclama del 15 de septiembre, se encuentra con varias ambigüedades. ¿Cómo es posible que diga que declara la independencia, pero a continuación convoca un congreso, dice, que será quien dirimirá la cuestión y habrá de definir qué situación se establece? En el fondo, lo que ocurre es que se está viviendo el mismo dilema que ha vivido Chiapas. Declaremos la independencia de España y ¿nos unimos a México o nos quedamos solos?
Gracias al historiador Roberto Turcios por poner en contexto las condiciones que llevaron a la independencia centroamericana que festejan este miércoles Naciones de América Central. El crimen organizado, una economía en apuros y la represión continúan siendo los motivos de migraciones de miles de hondureños a España antes que a Estados Unidos. Desde Girona, España, informa el corresponsal de La Voz de América, Alfonso Beato.
La organización Human Rights Watch señala al crimen organizado como una de las causas que impulsa a los hondureños a salir de su país en busca de seguridad y prosperidad. La ciudad de Girona, en el nordeste de España, alberga una de las comunidades hondureñas más grandes del país. Vienen como turistas y se quedan como inmigrantes indocumentados. Delmer Villanueva es presidente de la Asociación Cultural Hondureña de Girona y le dijo a La Voz de América:
venir a España en sí puede estar en 1.100 euros, todo pagado. Venir a Estados Unidos hoy en día, si quieres pagar un coyote, que un coyote es la persona que se dedica a traspasar gente, ¿no?, de fronteras, $10,000, $13,000.
La comunidad se reúne en la iglesia donde los recién llegados encuentran apoyo y conocen a sus compatriotas. Álvaro Ernesto Galo era dueño de una tienda de electrodomésticos y, ante la extorsión de las pandillas, decidió abandonar su país y emigrar a España. Y nos dijo que lo que él califica como gobierno corrupto de Honduras no ayudó.
Entonces, claro, entré en pánico y me puse nervioso y tuve que hacer lo que todo el mundo hace, o vender el negocio y desaparecer.
En España, la familia ha encontrado la paz y una mayor libertad. Su hijo Gerling está estudiando ingeniería química.
A ver, yo aquí salgo de noche y me llevo, por ejemplo, a discotecas y no voy con el miedo de que me conduzcan como en Honduras. Es que a veces me iba a una discoteca con mis amigos y teníamos que tener cuidado de con quién socializábamos.
El presidente hondureño Juan Orlando Hernández es objeto de investigación después de que su hermano fuera condenado a cadena perpetua en Estados Unidos por presunto tráfico de drogas. Y este y otros casos son los que alientan a los hondureños a abandonar su país. Y a 9.000 kilómetros de distancia, no todo es un camino de rosas, pero muchos encuentran en España la seguridad y prosperidad que no tienen en su tierra natal. Alfonso Beato, Voz de América, España.
Gracias, Alfonso. Hacemos una breve pausa y en un momento seguiremos con más información en Buenas Noches América, por La Voz de América desde Washington.
And the Oscar goes to...
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You're the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo.
Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington. De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece Conversando con la VOA.
Saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América.
Una conversación con aquellos que hacen las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos con Citgo.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con la VOA, de lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Regresamos con más información en Buenas Noches América, por La Voz de América desde Washington. En Venezuela, un tercio de los niños menores de 2 años tienen desnutrición crónica, según el Observatorio Venezolano de Seguridad Alimentaria. El problema es más profundo en zonas pobres del país, donde la alimentación se limita a harinas y granos. Desde Caracas nos informa Adriana Núñez Rabascal.
Francis y 4 de sus hijos tienen alrededor de 3 kilos por debajo del peso ideal. La única fuente de ingresos del hogar es su esposo, quien gana $40 por mes.
Y yo quisiera que ellos estuvieran como otros niños que están tan gordos, güey. Y mis hijos no tienen el peso como tiene que ser. No, por la mala alimentación también que ellos tienen, güey.
Como ella, 9 de cada 10 venezolanos confiesa no tener dinero suficiente para comprar alimentos, según la encuesta de condiciones de vida elaborada por la Universidad Católica Andrés Bello en 2020.
Por lo menos creo que compro por lo menos medio cartón de huevo. Y una mortadela y bueno, y ya pues.
Sobreviven con los paquetes de harina, pasta, arroz y granos que vende el gobierno por menos de $0.50 y gracias a programas independientes que brindan almuerzos diarios en barrios pobres. Pero cuando estas alternativas no están disponibles, el hambre los golpea.
Y lo que había se lo daba a ellos y yo me acostaba con un vaso de agua, pues, porque no tenía nada que comer.
Lo que vive su familia forma parte de una estadística. 35% de los niños venezolanos menores de 2 años presentan desnutrición crónica, caracterizada por retardo en el crecimiento, según el Observatorio Venezolano de Seguridad Alimentaria.
Todos están sufriendo, todos. Claro, obviamente, las consecuencias más dramáticas las vas a ver en los grupos más vulnerables, que son los niños menores de 5 años, por ejemplo, vas a ver, o sea, yo acabo de ver un niño que tenía casi 6 añitos y parecía que tuviera 2.
5 años es justo la edad del hijo de esta mujer. Desde que nació fue diagnosticado con desnutrición grave y aún no logra recuperar el peso.
Le hace falta hierro, lo que es carne, lo que es alimento. Todo eso no se lo he podido comprar yo a él, porque lo que está pesando son 14 kilos.
¿Y cuánto debería pesar?
Él debería pesar como unos 18 o 17 kilos.
Las precariedades han forzado a las familias a tomar decisiones poco saludables.
Entonces las madres los dejan dormir más, se despiertan más tarde, entonces se hace una comida que es como un desayuno-almuerzo y un almuerzo-cena. Entonces el desayuno se ha sacrificado muchísimo.
El Observatorio de Seguridad Alimentaria advierte que las embarazadas están entre la población más vulnerable a sufrir desnutrición y, por tanto, corren el riesgo de dar a luz a niños con talla y peso bajos. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
Cordial.
Cordiales saludos a nuestra audiencia desde Washington. Soy Yoconda Tapia y hoy en Conversando con la Voz de América abordamos el tema de la geografía urbana de Caracas, que se aleja cada vez más de ser una ciudad verde y es a consecuencia de la continua tala de árboles que está afectando el impacto visual, pero también el ecosistema natural y el medio ambiente. Para abordar este tema, nuestra colega Cristina Caicedo Smith entrevistó al científico social doctor Juan Declet Barreto, experto del Programa de Clima y Energía de la Unión de Científicos Preocupados por el Medio Ambiente.
Los árboles en la ciudad pues cumplen una serie de funciones ecológicas importantes que son beneficiosas para la salud de las personas y la salud del ambiente. Número uno está pues la regulación de temperaturas, ¿no? Los árboles, a través de la sombra que dan y a través de la respiración que sacan la humedad del aire, pues contribuyen a reducir las temperaturas, ¿no? Las ciudades de por sí ya son ambientes, son lugares en el que, debido a los materiales con los que se construye la ciudad, imagínate el asfalto, el pavimento, las superficies verticales y horizontales de la ciudad, como edificio, vidrio, concreto, acero, y todas las actividades que ocurren en la ciudad, ¿no? Como vehículos de motor, actividades industriales y por demás, hacen que la ciudad sea más calurosa que las zonas rurales que están fuera de la ciudad. Eso es lo que se conoce como el efecto de la isla urbana de calor. Se utiliza la metáfora de una isla porque cuando ves un mapa de temperaturas de una ciudad, aparece la ciudad como una isla más calurosa dentro de un llamado océano de temperaturas más bajitas alrededor, en las zonas rurales, ¿no? Y es un poco fácil de visualizar si te imaginas cuán más elevadas van a ser las temperaturas que le están pegando al pavimento versus las temperaturas que le estén pegando a un área que tenga hierba o grama, pasto, zacate.
¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre con esos sectores en donde existen menos y menos árboles?
Bueno, pues vamos a trabajar bajo el supuesto, que no creo que creo que es bastante acertado, de que las poblaciones que están llevando a cabo esas talas lo hacen porque están en una gran necesidad, ¿no? Y ya de por sí van a ser poblaciones que ya tienen muchas carencias sociales y económicas, ¿no? Entonces estamos hablando tal vez de las zonas más pobres de la ciudad, suponiendo, ¿no? Entonces, si te imaginas eso, pues típicamente las ciudades, y esto ocurre en todos los continentes y en todos los países del mundo, típicamente las zonas de las ciudades que tienen menor cantidad de árboles, menor cantidad de espacios verdes, son las zonas más pobres de la ciudad, ¿no? Y en esas zonas, típicamente, precisamente por esa diferencia que hay ese déficit que hay en zonas verdes, esas son las zonas más calurosas de la ciudad, porque los materiales, con lo que se llaman superficies impermeables, que absorben el calor más rápidamente de lo que lo sueltan, pues van a recibir mayor cantidad de energía solar, ¿no? Entonces, pues sin llevar a cabo algún ejercicio de modelaje computacional complicado, pues me atrevería a decir que esas zonas en la ciudad van a sufrir un poco más en ese sentido, ¿no? Si eso va a tener una señal o una magnitud tal que va a ser detectable a nivel de la zona metropolitana de Caracas completa, pues eso está por verse. Eso no te lo pudiera decir con certidumbre, pero ciertamente si tienes un árbol en una zona que está proveyendo un servicio ecológico como sombra, como evapotranspiración para ayudar en la regulación de temperatura, como estabilización del terreno durante las épocas de lluvia, porque las raíces de los árboles hacen eso, como remoción de contaminantes atmosféricos, y si remueves ese árbol, pues entonces ese beneficio ecológico no va a estar ahí. El impacto a corto plazo y en una escala espacial, en una escala pequeña, ¿no? En a la escala de un barrio, de una vivienda, ¿no? Pues remover un árbol pues va a tener un impacto en las temperaturas, ¿no? Puede contribuir, la remoción de árboles es suficiente, eventualmente pudiera tener un impacto en la distribución, en la magnitud de las temperaturas en la ciudad, ¿no? Pudieran incrementar las temperaturas en las zonas donde se removieron los árboles, ¿no?
Era el experto en temas de ambiente y energía, el doctor Juan Declet Barreto, hablando sobre Caracas y su continua pérdida de árboles que afecta a su medio ambiente. Esto fue Conversando con la Voz de América.
Hasta aquí esta emisión de Buenas Noches América. desde La Voz de América en Washington. Estas y otras informaciones las encuentra en nuestra página web, vozdeamerica.com. Gracias por su sintonía.